El escándalo de la Federación Andaluza de UGT salpica al gobierno central. Según publica El Mundo, el sindicato coló al menos una factura falsa al Ministerio de Trabajo durante la época de Zapatero.
La cúpula del partido neonazi griego Amanecer Dorado ha sido detenido este sábado en una operación policial. Se investiga su relación con una muerte de un rapero.
Cospedal asegura que Cataluña no se merece un gobierno que hable solo de fronteras. Mas le replica y dice que solo quieren emanciparse.
El presidente de la Generalidad, Artur Mas, comienza mañana su tercer viaje a Bruselas para vender su plan secesionista, pese al recelo de algunos eurodiputados catalanes.
Rubalcaba omite las críticas al rey durante su visita a la clínica Quirón, pese a que hace una semana aseguró que el monarca debería ir a un hospital público.
El primer ministro italiano califica de acto loco la decisión de los ministros de Berlusconi de abandonar el gobierno de coalición entre centro-izquierda y centro-derecha.
El escándalo de la Federación Andaluza de UGT salpica por primera vez al gobierno central. El sindicato coló al menos una factura al Ministerio de Trabajo durante la época de Zapatero, cuando su titular era Valeriano Gómez. Según publica hoy el diario El Mundo, la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales abonó al sindicato una factura inflada en un 29% por los UGTistas. La diferencia fue a un bote creado por UGT Andalucía para autofinanciarse. Mayor fue lo que se embolsó el sindicato con otra de las facturas falsas coladas a la Junta de Andalucía por una guía de riesgos laborales que costaba 3.375 euros y por los que el gobierno andaluz pagó 14.423 euros, en total un 327% más. Pese a todo, el sindicato niega haber cometido ninguna estafa, según explican fuentes de UGT a El Mundo.
327% de inflado de una factura. Oiga, eso no es sisar, ¿eh? Vamos, sisar es quedarse con las vueltecillas cuando le mandan a uno a comprar el pan. Pero inflar una factura en un 327%. Y por supuesto, no solo a la Junta de Andalucía se le colaban facturas infladas, también al gobierno central, dirigido por el señor Zapatero. Lo que pasa, yo creo que los compañeros del periódico El Mundo hoy se han levantado de buen humor y son benévolos, porque claro, titular UGT engañó al gobierno central, pues implica que es que el gobierno central no conocía lo que estaba pasando. Yo, permítanme, como soy más mal pensado, que lo dude. Que Zapatero no sabía que en UGT Andalucía estaban llevándoselo crudo. Que el señor Rubalcaba, ministro de Interior, ese que presumía de saberlo todo de todos, ese que tenía a su disposición los sistemas SITEL en el CNI, en la Guardia Civil, en la Policía, en el Servicio de Vigilancia Aduanera, ¿no sabía lo que se cocía en UGT Andalucía? ¿Que nadie en el Partido Socialista se había enterado de que había una trama de desvío de dinero a cuenta de cursos de formación? Pues hombre, permítanme que lo dude, ¿no? A lo mejor es que soy muy mal pensado, pero no me lo creo. Vamos, estoy seguro, íntimamente seguro, de que alguien en algún momento le habría dicho a algún dirigente socialista: mira lo que está pasando aquí. Los mismos que le exigen a Rajoy que explique cómo es posible que su tesorero se labrara una fortunita en Suiza sin que él se enterara, pues tendrían que explicarnos, empezando por el señor Zapatero y el señor Rubalcaba, cómo es posible que su sindicato amigo montara una trama de corrupción en Andalucía sin que ellos se enteraran. Y cómo es posible que su Junta de Andalucía, ya no el sindicato amigo, montara una trama de eres falsos para forrarse unos y otros con toda lujuria. No sabía nada Zapatero y Rubalcaba. Permítanme que me carcajee.
La cúpula del partido neonazi griego Amanecer Dorado ha sido detenida este sábado en una vasta operación policial. El líder de la formación, el exmilitar Mikolaos Mihaloliakos, ha sido uno de los arrestados junto a otros altos cargos y varios diputados. Se les acusa de pertenencia a banda criminal y de participar en numerosos crímenes, entre ellos el homicidio. El partido neonazi, que hizo irrupción en el Parlamento tras las últimas elecciones, en las que obtuvo casi el 7% de los votos. La redada policial se ha producido 10 días después del asesinato del rapero y activista Paulo Fixas, cometido cometido por un miembro de Amanecer Dorado. A raíz de este crimen se abrió una investigación dentro del ejército y la policía para comprobar los presuntos lazos de miembros de las fuerzas de seguridad helenas con el partido neonazi.
¿Se dan ustedes cuenta de cómo funcionan los gobiernos en una democracia? Se produce hace 10 días el asesinato de un activista de izquierdas que además era miembro de un grupo rapero. Se llamaba Pablos Fisas. Se produce el asesinato por parte de un militante del partido neonazi Amanecer Dorado. Y 10 días ha tardado el gobierno en levantar la inmunidad a todos los diputados del partido neonazi, detenerlos, detener a su líder y a iniciar los trámites para ilegalizar ese partido, además de hacer una purga en la policía y el ejército para depurar posibles connivencias con el partido neonazi. 10 días se ha tardado en responder a ese asesinato. Aquí en España llevamos 900 asesinatos de una banda totalitaria, asesina y canalla llamada ETA. ¿Dónde están los líderes de la rama política que presta cobertura ideológica? ¡Anda! ¡Si están en el Parlamento! ¡Si están en las diputaciones! ¡Si están en los ayuntamientos! ¡900 asesinatos! ¡Décadas aguantando tiros en la nuca, bombas, extorsiones, secuestros! Y ahí siguen. Y no solo eso, sino que partidos políticos, supuestamente nacionales, se dedican, por ejemplo, a votar con la rama política de esa banda terrorista en determinados ayuntamientos. Y miembros de partidos supuestamente de izquierdas y defensores de los trabajadores españoles se dedican a decir, hombre, que cómo vamos a ilegalizar a esta gentuza. 900 asesinatos. En Grecia, uno, y se procede a la ilegalización. Porque no se puede consentir en una democracia que nadie preste cobertura ideológica a asesinos, a criminales, a canallas. Y importa un soberano bledo que las encuestas indiquen, como indican, que el 15% de los griegos vota por el partido neonazi. Pues si el 15% de los griegos vota por el partido neonazi que presta cobertura a la violencia canalla, pues el 15% de los griegos que se lo hagan mirar y que se busquen otro partido. Y se ilegaliza ese partido porque en una democracia no se puede defender nada con la violencia. Y en España, ¿cuántas veces han oído ustedes el argumento de que, claro, es que hay muchos vascos que votan por Batasuna? Pues que se lo hagan mirar los vascos que votan por Batasuna. O que voten por otras opciones. O que se tiren al mar o se den un tripazo. No se puede tolerar en ningún país que nadie defienda ninguna idea política, en ningún país democrático, mediante la violencia. Y quien la defienda tiene que ser expulsado automáticamente de todas las instituciones. Tiene que ser automáticamente tratado como un apestado, que es como el gobierno griego quiere que se trate a ese partido neonazi que presta cobertura ideológica a quienes han asesinado a ese activista de izquierdas. ¿Cuándo el señor Rajoy con su mayoría absoluta va a proceder a echar de las instituciones a quienes prestan cobertura ideológica a una banda terrorista que acaba de sacar un comunicado diciendo que, vamos, su lucha armada era fetén y justificadísima por la opresión del pueblo español y del pueblo francés? ETA sigue exactamente donde estaba, con la diferencia de que en la época de Aznar se les echó de las instituciones, Zapatero los devolvió a ellas y el señor Rajoy los mantiene en ellas. Mientras que en Grecia se expulsa a los neonazis, aquí los financiamos con dinero público, para que manejen centenares y centenares de millones de euros de los impuestos de todos los españoles en los pueblos y diputaciones donde gobiernan. Para que encima se rían de nosotros utilizando en el Congreso de los Diputados las asignaciones a los grupos parlamentarios dadas para seguridad, para protegerse frente a amenazas terroristas, y se la embolsan los de Mayur, pero por todo el morro. ¿Cuándo va a dejar usted, señor Rajoy, de comportarse como alguien connivente con quienes prestan la cobertura ideológica a los asesinos? Me gustaría saberlo, aunque, bueno, no, casi prefiero no saberlo, porque lo mismo la respuesta es nunca.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que Cataluña no se merece un gobierno que hable solo de fronteras. Las declaraciones de la número 2 del Partido Popular. Popular no han sentado nada bien en la Generalidad, que rápidamente les ha respondido. Artur Mas dice que no buscan poner fronteras, sino emanciparse. Manu Alonso, buenos días.
Buenos días. En Toledo, ante la Junta Directiva del PP castellano-manchego, Dolores de Cospedal defendía ayer la generosidad con Cataluña del Gobierno y de todos los españoles, al tiempo que pedía a la Generalitat no levantar fronteras.
Cataluña no se merece un Gobierno que solo hable de fronteras. El Gobierno de Mariano Rajoy no abandona a los ciudadanos de Cataluña como están haciendo otros por su propio interés. Y en el ámbito económico, la generosidad demostrada con Cataluña dice bien a las claras cuál es el compromiso del Gobierno del Partido Popular con los ciudadanos de Cataluña. Y dice bien a las claras cuál es el compromiso de todos los españoles.
La número 2 de los populares también tenía reproches para el frente de los no independentistas, en concreto no haber aceptado la mano tendida del Partido Popular.
Y hemos ofrecido un acuerdo a aquellos partidos que no abogan por la independencia para que todos juntos defendiéramos que no se puede aislar a Cataluña. Y el Partido Socialista no ha querido el acuerdo, y Ciudadanos no ha querido el acuerdo, y Unión no ha querido el acuerdo.
La intervención de Cospedal suscitaba reacciones inmediatas. La primera, de Elena Valenciano, su homóloga en el PSOE, que mediante un comunicado escrito le reclamaba prudencia y le acusaba, como a todo el PP, de catalanofobia. La segunda, del propio Artur Mas, que mostraba sus intenciones futuras de abandonar la Casa Comú.
No volem posar fronteres en lloc, perquè avui dia les fronteres ja no hi són a Europa. Ja no hi són a Europa. Nosaltres no volem posar fronteres. Nosaltres no ens volem ni barallar, ni separar traumàticament, ni res de tot això. El que vol molta gent a Catalunya és emancipar-se.
Y como para emanciparse, sobre todo las primeras veces, no hay nada mejor que un compañero de piso. Ayer mismo el portavoz de la Generalitat abría la puerta a que Esquerra entre en el gobierno y que lo haga ya en 2014. Algo, aseguran, que daría más solidez al Ejecutivo catalán.
Yo no salgo de mi asombro, ¿qué quieren que les diga? Dice Cospedal que Cataluña no se merece un gobierno que hable solo de fronteras. No, por supuesto no se lo merece. Entonces, doña María Dolores de Cospedal, ¿por qué se dedican ustedes a sostener financieramente a ese gobierno? Si Cataluña no se lo merece, ¿por qué ustedes mantienen en el gobierno catalán a alguien a quien los catalanes no se lo merecen, no se merecen? Artur Mas continúa en el poder porque ustedes están siendo inmensamente generosos con él. Por supuesto, generosos con nuestro dinero, usando el dinero que nos quitan con impuestos para mantener a Artur Mas en puesto. Sin el dinero que ustedes le están inyectando, Artur Mas, en estos momentos, sería historia. ¿Por qué le mantienen ustedes, doña María Dolores de Cospedal? Dice usted que el Partido Popular está siendo inmensamente generoso con los catalanes. No, ustedes con los catalanes no están siendo nada generosos. Porque el dinero que ustedes inyectan a los nacionalistas catalanes, a quien no le llega es a los ciudadanos catalanes. Porque el dinero, en lugar de destinarse a quirófanos, se destina a TV3. El dinero, en lugar de destinarse a pagar a tiempo a las farmacias, se destina a mantener embajadas en el exterior. El dinero, en lugar de emplearse para mejorar el tema de la malnutrición infantil en Cataluña, que está alcanzando proporciones preocupantes, se dedica a subvencionar asociaciones que se dedican a organizar cadenitas humanas por la costa catalana. ¿Ustedes con Cataluña, señora Cospedal, generosos? Con Cataluña, nada. Con los nacionalistas catalanes, todo. Con los nacionalistas catalanes que machacan a los catalanes. Y la que faltaba para el duro, Elena Valenciano, que dice que el PP atiza la catalanofobia. ¿Catalanofobia? Doña Elena Valenciano, los únicos catalanófobos que hay en este país son los nacionalistas catalanes, que son los que demuestran una impenitente manía a los catalanes, machacándoles, robándoles, saqueándoles y oprimiéndoles desde hace décadas. Artur Mas sí es un catalanófobo. Catalanófobos no son los que denuncian las tropelías de los nacionalistas catalanes. Catalanófobos son los que machacan a los catalanes, es decir, los nacionalistas. Y si usted persiste en ese lenguaje justificador, por supuesto, del nacionalismo, pues bueno, ustedes, es decir, el Partido Socialista, se merecerán lo que les va a pasar, que es pasar al basurero de la historia. 7 millones de votos han perdido entre PP y PSOE ya desde las generales de noviembre de 2011, según una encuesta que ha sacado Celeste Tel, su barómetro mensual de intención de voto. Y a eso hay que sumarle otro 500.000 de votos que ha perdido CiU desde noviembre de 2011. Bueno, pues está muy bien. A ver si desaparecen ya de una vez todos y se ven sustituidos por partidos que defiendan a España y a los españoles, incluidos a esos catalanes a los que los nacionalistas catalanófobos oprimen sin ningún tipo de pudor.
El presidente de la Generalidad de Cataluña seguirá con su agenda secesionista. Mañana lunes comenzará una visita oficial a Bruselas, donde intentará por tercera vez vender su plan independentista ante las instituciones europeas. No parece que esta vez le vaya a ir mejor que en las anteriores ocasiones. Tanto el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, como el del Consejo Europeo, Van Rompuy, ya han anunciado que no se reunirán con más. Con quien sí se encontrará el presidente de la Generalidad es con varios eurodiputados y altos cargos catalanes, cada vez más reticentes a sus planes soberanistas. Nos vamos a Bruselas. Corresponsal comunitaria Macarena Lora. Buenos días.
Buenos días. Son muchos, están preparados y en muchos casos ocupan puestos de relevancia las instituciones europeas. Son la colonia catalana en Bruselas, también conocida entre bromas como el lobby catalán, y en los últimos tiempos se han visto desbordados por la atención que acapara su Cataluña natal, o mejor dicho, la Cataluña independiente soñada y publicitada por el presidente de la Generalidad, Artur Mas. Algunos resoplan cuando se les pregunta por el asunto, hartos ya de recitar la letanía oficial de que una Cataluña sin España no tiene sitio hoy en Europa. Otros, en cambio, se identifican plenamente con la causa. Sin ir más lejos, por ejemplo, el número 2 del comisario económico presumió de formar parte de la cadena humana al día de la diada. Los hay incluso que te justifican la quimera de una Cataluña independiente dentro de la Unión Europea con 4 garabatos en una servilleta. En todo caso, todos se verán este lunes con Artur Mas en Bruselas en un encuentro más o menos informal. Será la 7ª visita a Bruselas de su presidente, que en todas estas giras ha encontrado generalmente un hueco extraoficial para este intercambio en el que algunos presentes dicen que le doran la píldora y le echan broncas a partes iguales y del que, por cierto, se quejan algunos, están excluidos algunos altos funcionarios catalanes no amigos del régimen. En esta ocasión los corrillos, además, serán particularmente jugosos después de que Bruselas haya subido un poco el volumen y haya dado portazo repetidamente a la fantasía de una Cataluña no española dentro de la Unión Europea.
Hoy hace una semana que el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba criticaba la decisión del rey de operarse en un hospital privado en lugar de uno público.
No me cuesta nada decirle que yo hubiera preferido que hubiera ido a un hospital público. Es más, es que creo que son muy buenos, son magníficos y yo hubiera preferido que lo hubiera hecho.
Sin embargo, 6 días después, el secretario general del PSOE ha visitado a don Juan Carlos y ha evitado reprochárselo en persona. ¿Qué es lo que le ha dicho? En la clínica Quirón ha estado Adriana Rey. Adriana, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Alfredo Pérez Rubalcaba visitaba ayer al rey don Juan Carlos. Lo hacía en torno a las 12 de la mañana, recibido por el jefe de la Casa Real, Rafael Espotorno, con quien hablaba animadamente a su entrada y también a su salida. En este mismo momento tocaba atender a los medios y eso sin ninguna referencia explícita a si había hablado o no con el rey de las críticas socialistas por no haberse operado en un hospital público. ¿De qué ha hablado entonces el líder del PSOE con el monarca?
De todo. Ha sido, una visita muy agradable y hemos hablado de todo, repito. Sabe que hemos tenido muchos despachos, este ha sido más personal.
Y el fútbol tampoco faltaba en esa conversación. Un momento, como bien habéis escuchado, agradable para Rubalcaba y en esta ocasión, eso sí, no ha habido trasfondo de tristeza, tal y como decía hace una semana.
Le he visto con ganas, bien de ánimo, y es una persona que tiene una gran fuerza de voluntad, por tanto es cuestión de muy poco tiempo que le tengamos perfectamente en forma.
Una buena evolución posoperatoria confirmada por la llegada del cuarto parte médico que indica que el monarca intensifica sus paseos por la habitación con la ayuda, eso sí, de un andador.
¡Valiente, don Alfredo Torero! Aunque el rey tenía que operarse en un lugar público, vamos, no tenía usted problema en decírselo en ninguna parte, pero ayer se reúne con el rey y no se lo dice. Muy bien, hombre, es usted un hombre de pelo en pecho, don Alfredo. Le caracteriza sobre todo su sinceridad, que todos los españoles hemos tenido que experimentar tantas veces en el pasado. A ver, aprovecho. aprovechado haberle dicho, pero ¿qué haces aquí en la clínica Quirón, Juan Carlos? ¿Por qué no te has ido? Alguno está al público. En lugar de hacer declaraciones fuera, se lo dice usted allí entre los dos. Pero no, ¿verdad? Porque las declaraciones sobre la sanidad pública y la sanidad privada no eran más que parte del teatrillo político al que ustedes se dedican. En lugar de hablarnos de los problemas reales y de las soluciones reales, pierden ustedes el tiempo, como decía yo en mi editorial, con su lenguaje politiqués, que a nadie le importa, porque todo el mundo sabe que a quien menos les importa es a ustedes. A usted le da igual a dónde vaya el rey, si a la clínica privada o al hospital público. Le da lo mismo. Pero bueno, no pierde ocasión de atizar así un pellizquito de monja a la monarquía, si se tercia, pero claro, sin tampoco pronunciarse demasiado, porque para eso están los chicos de Izquierda Unida. En fin, don Alfredo, es usted un ejemplar caduco, casi casi del Pleistoceno. Retírese, por favor, de la vida política.
En Italia han dimitido en bloque los ministros del partido de Silvio Berlusconi a petición suya. El miércoles, los ministros del conservador Pueblo de la Libertad ya habían amenazado con abandonar la coalición que forman con el centroizquierdista Partido Democrático. Su objetivo es hacer presión para evitar que el Senado se pronuncie a favor de retirar el escaño al Cavaliere por su condena a 4 años de prisión por fraude fiscal. El primer ministro Enrico Letta ha calificado en un comunicado de acto loco la decisión de sus socios de gobierno.
¿Qué importancia tiene que el partido de Berlusconi se retire del gobierno italiano? Pues una importancia muy sencilla. En Italia hay un sistema bicameral como el de aquí, hay un Congreso y un Senado. Las normas de elección de uno y otro son ligeramente distintas, de tal forma que en el Congreso el que tiene más votos en unas elecciones pues obtiene una sobreprima de escaños, de tal manera que la izquierda tiene en estos momentos una mayoría en el Congreso, pero a diferencia de lo que ocurre en España, allí el Senado no es una cámara de segunda, sino que el Senado tiene exactamente las mismas competencias que el Congreso. Es decir, hace falta que las leyes las aprueben ambas cámaras. Bueno, pues en el Senado, como las normas de elección no incluyen una sobreprima, resulta que la izquierda no tenía mayoría. Por eso hubo que hacer un acuerdo a tres bandas entre la izquierda, Monti y Berlusconi, para poder tener un gobierno que tuviera mayoría en ambas cámaras, dejando fuera a la gente del movimiento 5 estrellas de Pegrillo. Berlusconi se retira del gobierno y automáticamente el gobierno pierde el control del Senado. Si pierde el control del Senado, el bloqueo legislativo está servido. Con lo cual, pues vamos a ver qué pasa en Italia, pero se puede poner la cosa un tanto turbulenta. Y si se pone un poco turbulenta en Italia, quiere decir que nos va a salpicar la marea, porque cualquier tensión al alza en la prima de riesgo italiana se reflejará, poco o mucho, pero se reflejará en la española.
Y este domingo 29 de septiembre también es noticia.
Los padres de Asunta Basterra, la menor fallecida en La Coruña, se encuentran en prisión desde el viernes. Han sido incluidos en el protocolo de prevención de suicidios. Están imputados por un delito de homicidio y posible asesinato de su hija.
Este domingo se celebran las elecciones municipales en Portugal, donde se elegirán a 308 alcaldes. En Lisboa, el actual alcalde socialista parte como favorito.
La delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, reaparece tras recuperarse del grave accidente en moto que tuvo. Cifuentes ha recibido el alta hospitalaria, pero sigue de baja médica, por lo que tendrá que continuar su recuperación en casa.
Las cenizas de Margaret Thatcher, ex primer ministra británica, han sido enterradas en un hospital de Londres. La ceremonia ha sido un acto privado y ha cumplido los últimos deseos de la antigua jefa de gobierno.
La película Pelo Malo se lleva la Concha de Oro en San Sebastián. La cinta, dirigida por Mariana Rondón, critica la intolerancia del régimen de Maduro en Venezuela.
Y en deportes, el Atlético de Madrid se impone por 1-0 al Real Madrid en el derbi celebrado ayer en el Santiago Bernabéu. Esta victoria no se veía desde el año 1999.
Tenemos más partidos programados para hoy domingo. Vicente Azpitarte, buenos días.
Hola Luis, buenos días. Tras la intensa jornada de sábado, volvemos hoy los de la Liga Es Radio a partir de las 4:30 de la tarde con 3 partidos apasionantes: Celta-Elche, Español-Getafe, y a partir de las 9 de la noche el Betis-Villarreal, y de 11 a 12, que no se pierdan los oyentes, la tertulia que tendremos para repasar todo lo que ha ocurrido en este fin de semana deportivo. Feliz domingo a todos y un abrazo. Gracias.
Gracias a ti, Vicente y Silvia Martín. Acaba estos titulares con el tiempo.
Tendremos temperaturas que bajan en el este peninsular, Baleares y Canarias, con pocos cambios en el resto. Cielos nubosos en la mayoría del país y en Baleares. Lluvias ocasionales en la Sierra de Madrid y en la vertiente atlántica. En Galicia, por el contrario, estará lloviendo durante todo el día.